Cuando trabajaba desesperado en la segunda versión de Otra vez el mar, conocí a los hermanos Abreu, Juan, José y Nicolás. Ellos me estimularon para que yo reescribiera la novela. Yo les prometí que toda la semana les leería algún canto de la obra. Nos reuníamos en los lugares más insólitos del Parque Lenin, donde efectuábamos tertulias literarias. En aquel momento, en que éramos perseguidos y vigilados, nosotros escribíamos cosas condenatorias contra el régimen. Escribíamos, sobre todo, poemas que nos permitían no caer en la locura o en la esterilidad, como ya habían caído otros escritores cubanos. Era una odisea llegar al Parque Lenin. Había que tomar 3 o 4 ómnibus repletos. Era el único parque con bosques y lagos, un sitio desmesurado y situado a las afueras de la ciudad de La Habana. Evidentemente era un parque para los altos funcionarios del régimen, para personas privilegiadas que tenían un automóvil y podían llegar a él, comprar quesos, crema, chocolates. Había incluso hasta un lujoso restaurante llamado Las Ruinas, cuyo nombre era muy apropiado porque todo el que comía ahí quedaba absolutamente arruinado, ya que los precios de los platos eran inaccesibles para nuestros bolsillos. Pero los altos funcionarios de Castro llegaban en sus autos y comían en aquel sitio. Y nosotros, muy cerca de ahí, leíamos poemas, novelas y obras de teatro. En aquellas tertulias que se prolongaron por más de 4 años, todos los domingos participábamos José Abreu, Juan Abreu, Nicolás Abreu, Luis de la Paz y yo. Fue indiscutiblemente uno de los momentos de más intensidad creadora de todo el grupo. La policía seguramente de vez en cuando me registraba el cuarto, pero yo estaba tranquilo. No había razón para que se pusieran a levantar las tejas del techo donde estaban mis manuscritos. En las tertulias del Parque Lenin, que se prolongaron hasta 1974, recuerdo haber leído El Central, Morir en Junio y Con la Lengua Afuera, El Leprosorio y todos los otros cantos reescritos de Otra vez el mar. Un día decidimos fundar una revista clandestina hecha por los 5 integrantes del grupo. La hacíamos a máquina y le sacábamos 6 o 7 copias, circulándola luego solo entre nosotros y los pocos amigos de confianza que por entonces teníamos. Se llamaba Ah, la marea. Y en ese primer número incluíamos algunas traducciones mías de Rimbaud, poemas de todo el grupo y un capítulo de una novela de Juan Abreu, si mal no recuerdo. Solo pudimos hacer 2 números de aquella revista, pero aunque solo nosotros la leíamos, era uno de los pocos consuelos que teníamos. Eran ya muy pocas las esperanzas que nos quedaban de que aquel sistema pudiese cambiar y nuestras obras fueran publicadas o hubiese alguna apertura. Ya hacía años que habíamos renunciado a esa posibilidad y creo que además con toda razón. Los hermanos Abreu, Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar el pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante.
A mí, uno de los acontecimientos que me llevó a comprender que bajo el sistema castrista ya no tenía yo nada que hacer, fue lo que ocurrió en 1968. Iba en una guagua cuarenturienta a dar una conferencia en una casa de cultura en Pinar del Río, que increíblemente tenía como coordinador de aquellas charlas a mi amigo el Beni, Evelio Caviedes, que no sé cómo se las arregló para conseguir aquel trabajo en el Ministerio de Cultura. Tal vez en aquella provincia ignoraban su historial erótico y su vida bohemia, así como su participación en el grupo de los hippies. Lo cierto es que el Beni se las agenció para conseguirme una invitación que incluía el pasaje y la estancia por 3 días gratis en Pinar del Río. Mientras íbamos en la guagua, leíamos el periódico Granma, que era quizá una de las pocas cosas que se podían conseguir en Cuba para leer. Ahí nos sorprendió la noticia de la invasión soviética de Checoslovaquia y también la forma en que el Granma lo publicaba sin adoptar una posición respecto al problema, limitándose a dar una serie de opiniones de diferentes periódicos, incluyendo hasta la opinión del Papa. Algunos pensaban que si el Granma había tenido aquella actitud era tal vez porque Fidel Castro pensaba pronunciar un discurso rompiendo con la Unión Soviética y volver tal vez a una apertura más humana y democrática. Durante 2 o 3 días nos mantuvimos en la incógnita. El Granma seguía publicando las noticias sobre la invasión de Checoslovaquia, pero no tomaba partido. Finalmente allí, en Pinar del Río, escuchamos el discurso de Fidel Castro, quien no solamente apoyaba fervientemente la invasión y felicitaba a la Unión Soviética y a los héroes que habían invadido con sus tanques la frontera checa, sino que además pedía que en el caso de Estados Unidos amenazasen su régimen, la Unión Soviética invadiera Cuba. No había escapatoria. Aquel líder que había luchado contra Batista era ahora un dictador mucho peor que Batista y un simple títere de la Unión Soviética estalinista. Indiscutiblemente, si se habían publicado todas las noticias en el Granma sin tomar partido, era porque Fidel estaba esperando la orientación pertinente de la Unión Soviética para preparar su discurso. Una vez que el embajador soviético le comunicó a Castro lo que éste tenía que decir, él, como un buen actor, tomó los micrófonos y pronunció aquel discurso dedicado a los heroicos invasores rusos. Aquella estancia en Pinar del Río fue desoladora. Si alguna esperanza teníamos en una posible democratización de aquel sistema hacia una posible ruptura con la Unión Soviética, en ese momento quedaba descartada. Solo nos restaba vivir en un régimen despótico, en una colonia despótica que era, desde luego, más despótica que la misma metrópolis de la cual recibía órdenes. Nosotros, a pesar del apoyo oficial del gobierno a la invasión soviética, no nos mantuvimos indiferentes. Hicimos una marcha de protesta frente a la embajada de Checoslovaquia. Fue una marcha en la que participó una gran parte de la juventud habanera y donde se condenaba abiertamente al imperialismo soviético. Creo que fue una de las últimas marchas de protesta que se pudieron organizar en La Habana. La marcha terminó con la intervención de la policía y el arresto de un gran número de las personas que habíamos participado en ella. Irán Pratt, el Beni y yo nos dimos a la fuga por entre los matorrales de Copelia. Escapamos a aquella recogida como anteriormente a otras. Evidentemente ya Checoslovaquia había caído bajo el manto de la Unión Soviética y entonces poco se podía hacer. Nosotros habíamos tenido en la Casa de la Cultura Checoslovaca un lugar donde habíamos podido ver películas que habían sido producidas durante la primavera de Praga, que eran excelentes, pero que el régimen comunista acusaba de diversionistas. También ahí podíamos reunirnos y leer nuestros libros. El último que se leyó fue El lenguaje de mudos, de Delfín Prats. La invasión rusa a Checoslovaquia también nos quitaba aquel pequeño consuelo, el de tener un lugar para hacer lecturas literarias. Llegó en ese momento para nosotros, los escritores cubanos, una época de superestalinismo. El trabajo obligatorio se hizo cada vez más intenso y ya era imposible tener un fin de semana libre para leer en el Parque Lenin o para ir a la playa. Había que participar incesantemente en la agricultura. En el momento en que todo el país se preparaba para la zafra de los 10 millones, ya desde el año 1969 habían comenzado los trabajos forzados. En la UNEAC se efectuaban constantes asambleas para obligarnos a participar en aquella zafra y por último la UNEAC decidió cerrar y enviar a todos los escritores a los centrales azucareras para cortar caña. La isla se convirtió en una enorme plantación de caña que todos teníamos que abatir. La UNEAC hacía lecturas generalmente con escritores oficiales, pero alguna que otra vez invitaba a algún escritor conflictivo. Lo que hacían era sondear todo el panorama cultural de la época para luego tomar sus medidas represivas. Entre las invitaciones que este año se extendieron en la UNEAC estuvo la que le fue enviada al poeta Heberto Padilla. Padilla llegó a la UNEAC con una camisa violeta y empezó a leer los poemas de su libro Provocaciones. Estaba allí hasta el agregado cultural de la Embajada China, raro personaje cuyo fuerte casi seguramente no era la poesía. Era atendido celosamente por la seguridad cubana, es decir, por Otto Fernández, José Martínez Matos, Gustavo Eguren y otros. Padilla era entonces como el héroe de toda nuestra generación. Había escrito en 1968 Fuera del Juego, lo había presentado al concurso de la UNEAC y había ganado el premio por unanimidad en el jurado. El libro había sido publicado con una nota de protesta de la UNEAC en la que se calificaba a Padilla de contrarrevolucionario y antisoviético. Pero había sido un triunfo. Aunque el libro había sido publicado, casi nadie lo había adquirido porque los ejemplares de su reducida tirada habían sido retirados, casi en su mayoría, de la venta. Desde luego, nadie allí tenía una grabadora y los jóvenes copiaban los poemas taquigráficamente, tal vez con esa intuición que les hacía ver que aquel libro nunca se iba a haber publicado, por lo menos en Cuba. Una de las lecturas más indignantes y miserables que se hicieron en la UNEAC fue la efectuada por Cintia Vitier en el año 1969. Aquella fue calificada por nosotros, los escritores clandestinos, como la conversión de Cintia Vitier. De repente, aquel hombre que durante todos aquellos años había estado criticando la revolución y se había negado en gran medida a publicar bajo el régimen de Castro, ahora se declaraba más castrista que el propio Castro y leía largos poemas inspirados en la recogida de café, en el corte de caña. La oficialidad cubana estaba ahí amparando a Cintio. Retamar, Guillén, Raúl Roa. Indiscutiblemente ya Cintio sabía de qué lado soplaban los vientos políticos y quería ponerse a buen recaudo. Era la actitud típica del católico reaccionario, la actitud típica de la misma Iglesia Católica, siempre del lado de los poderosos, traicionando a los humildes. Irónicamente, aquella misma noche en que Cintio se declaraba castrista, se hacía en La Habana una de las más grandes recogidas de jóvenes, una redada brutal de la seguridad del Estado en la que cientos y cientos de jóvenes eran arrestados a golpes por la policía y eran llevados a los campos de concentración, pues necesitaban brazos para cortar la caña. Se acercaba la zafra y aquellos jóvenes vitales y melenudos que todavía osaban pasearse por las calles fueron todos arrastrados, como antaño los indios y los negros esclavos, a las plantaciones azucareras. Era el fin de una época clandestina y perentoria, pero aún cargada de creatividad, erotismo, lucidez, belleza. Nunca más aquellos adolescentes volvieron a ser lo que eran. Luego de tanto trabajo forzado y vigilancia en general, se volvieron fantasmas esclavizados, que no tenían a su alcance ni siquiera las playas, muchas de las cuales fueron clausuradas y convertidas en centros sindicales solo para oficiales del ejército castrista o para turistas extranjeros. El superestalinismo. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.